Esto es Fascineados. Bienvenidos. Durante los próximos 30 minutos analizaremos todo lo que ha dado de sí la actualidad cinematográfica, así como los estrenos más destacados de la semana y muchas sorpresas más. Todo ello acompañado, como siempre, de un toque de humor y de muy buen rollo. Ya sabéis que podéis seguirnos en las redes sociales. Estamos en Facebook, facebook.com/fascineados. Estamos en Twitter, @fascineados. Estamos en Instagram, @fascineados. Estamos en Google Plus y estamos en Blogger, fascineados.blogspot.com. Ahí podéis leer cada lunes la crítica de la semana antes que nadie. Son la 1:01 del mediodía, les habla Juanma Vidal y en el control técnico se encuentra Jesús López. ¡Empezamos! Como siempre, vamos a comenzar repasando las noticias más importantes de la semana. Ya sabemos quién va a dirigir y protagonizar la próxima película de Spider-Man. Sony y Marvel han anunciado que Tom Holland dará vida a Peter Parker en el reboot que se estrenará en julio de 2017. El joven actor, que destacó en Lo Imposible, se ha impuesto a los otros favoritos que se barajaban para el papel. Cabe aclarar que Holland será presentado como el Trepamuros antes de protagonizar su propia aventura en solitario, en la tercera entrega de Capitán América, que se estrenará en mayo del año que viene. En cuanto a su director, los estudios se han decantado por un desconocido para el gran público, John Watts. Su último trabajo, Cop Car, fue presentado en la pasada edición del Festival de Sundance. La Fox ha presentado oficialmente la secuela de Independence Day, que volverá a estar dirigida por Roland Emmerich. El título definitivo de la cinta será Independence Day Resurgence, y el propio director confirmó que la historia está situada 20 años después de los eventos narrados en la primera entrega. La humanidad se ha unido para estar todo lo preparada posible de cara a un nuevo ataque, por lo que las fronteras ya no tienen la misma importancia que en el mundo real. El personaje interpretado por Jeff Goldblum será ahora el director de ese programa de defensa espacial en el que trabajarán todas las naciones. La película, recuerdo, llegará a las salas en junio del año que viene. Los productores han quedado tan satisfechos con el resultado económico de San Andrés que ya han llegado a un acuerdo con Dwayne Johnson para que protagonice la adaptación del videojuego Rampage, un proyecto que llevaba años dando vueltas por los despachos de Hollywood. La historia del juego trata de tres monstruos gigantes, concretamente un gorila, un lagarto y un lobo, que siembran el terror en varias ciudades americanas. Los detalles sobre el argumento de la película son secretos, pero lo que sí es seguro es que Johnson tendrá que enfrentarse a esas criaturas. La quinta entrega de la saga Bourne empieza a coger forma. Ya sabíamos que Matt Damon y el director Paul Greengrass iban a estar de vuelta, y ahora conocemos otros dos nombres que se unen a la cinta. Se trata de Julia Stiles, otro miembro del reparto original, y de Alicia Vikander. Por último, decir que se rumorea también la posible incorporación de Viggo Mortensen como el villano de turno, algo que sin duda elevaría el interés por esta nueva entrega. La cinta se estrenará en julio del año que viene y, como curiosidad, su rodaje pasará por Tenerife. Vamos ahora con un proyecto curioso, porque Disney quiere hacer una película basada en Charles Darwin. El elegido para escribirla y dirigirla es Stephen Gagan, que se hizo con un Oscar por su labor como guionista en Traffic, por lo que parece una elección cuanto menos interesante. Darwin sigue siendo recordado hoy en día por sus investigaciones sobre la evolución de las especies. Por tanto, el cineasta cargará con la responsabilidad de contar la historia de una de las figuras más importantes en el apartado de la ciencia. Y cerramos brevemente con un rumor. Si finalmente se confirma, ya lo comentaremos con más detalle, pero de momento es solo eso, un rumor. Y es que Ben Affleck, aparte de protagonizarla, podría dirigir la primera película en solitario de su Batman, que llegaría en noviembre de 2018. A mí, desde luego, Affleck me gusta más como director que como actor, pero bueno, habrá que esperar a verlo en Batman contra Superman para valorar si esta noticia es buena o mala. Estaremos atentos. Y esta semana tenemos que despedirnos de varios cineastas. Por un lado, nos ha dejado el compositor James Horner, autor de bandas sonoras tan conocidas como Braveheart o Titanic. También decimos adiós a Marujita Díaz, uno de los iconos del cine español. A Dick Van Patten, el patriarca de la serie Con ocho basta. Y a dos musas. Por un lado, Laura Antonelli, musa del destape italiano. Y por otro, a Magali Noel, una de las musas de Federico Fellini. Que descansen en paz todos ellos. Ahora vamos a repasar los estrenos más importantes que llegan a la cartelera este fin de semana. Esta semana tenemos dos estrenos potentes. El primero es San Andrés, protagonizada por Dwayne Johnson. La falla de San Andrés acaba cediendo ante las temibles fuerzas telúricas y desencadena un terremoto de magnitud 9 en California. Ante tal catástrofe, el piloto de helicóptero de búsqueda y rescate Ray y su ex esposa Emma viajan desde Los Ángeles hasta San Francisco para salvar a su única hija Blake. Pero su tortuoso viaje hacia el norte solamente será el comienzo del desmoronamiento de todo lo que creían firme en su vida. El otro gran estreno es Espías, con un curioso reparto formado por Jason Statham, Melissa McCarthy y Jude Law. La historia presenta a Susan Cooper, una modesta y sedentaria analista de la CIA y la heroína olvidada de las misiones más peligrosas de la agencia. Cuando su compañero desaparece de la faz de la Tierra y otro agente se ve envuelto en problemas, Susan se presenta voluntaria como agente secreto. Entonces tendrá que emprender una misión encubierta en la que se tendrá que infiltrar en el mundo de un sanguinario traficante de armas para evitar un desastre mundial. La película ha recibido muy buenas críticas, así que puede que estemos ante una de las comedias revelación del año. Si preferís un drama, vuestra opción es La Francesa con todas nuestras fuerzas. Julien es un adolescente que tiene un sueño, participar en la prueba de triatlón conocida como Ironman, que se celebra todos los años en Niza y que está considerada como una de las más duras del mundo. Pero hay un problema, Julien es tetrapléjico y vive anclado a una silla de ruedas. Sin embargo, sabe que no es la primera vez que alguien como él se ha atrevido a hacerlo. Cuando su padre, que corrió el Ironman en su juventud, se queda sin trabajo, Julien hará todo lo posible y lo imposible para convencerle de que ambos participen juntos en la competición, aunque para ello tenga que provocar una auténtica revolución en su familia y poner su mundo boca abajo. Las críticas han sido un tanto tibias, pero bueno, puede que los que busquen una historia de superación emotiva queden satisfechos. Otra propuesta francesa, pero esta vez una comedia, es No molestar. A Michel, un entusiasta del jazz, le basta con encontrar un disco raro para ponerse a escucharlo tranquilamente sentado en su salón. Pero el mundo entero parece tener otros planes para él. Por un lado, su esposa quiere hablarle, su hijo aparece de improviso, su vecino llama a la puerta, incluso su amante requiere su atención. Mitchell, manipulador y mentiroso como él solo, está desesperado por obtener algo de paz, pero hará falta mucha energía para que esa dulce mañana no se transforme en una verdadera pesadilla. Desde Israel llega la profesora de parvulario, que cuenta la historia de una profesora que descubre en un niño de 5 años un prodigioso don para la poesía. Asombrada e inspirada por este joven, la profesora decide proteger su talento a pesar de todo el mundo. Buenas críticas en general para esta cinta que fue premiada en el Festival de Sevilla. Y acabamos con la brasileña Una segunda madre. Val es una interna que se toma su trabajo muy en serio. Sirve a un adinerado matrimonio de Sao Paulo día y noche y cuida a su hijo adolescente, al que ha criado desde su infancia. El orden de este hogar parece inquebrantable, hasta que un día llega desde su ciudad de origen su inteligente y ambiciosa hija Jessica, a la que había dejado al cuidado de unos familiares en el norte de Brasil 13 años atrás. La presencia de la joven pone en peligro el balance de poder en la casa. Esta nueva situación pondrá en tela de juicio las lealtades de Val y la obligará a valorar lo que está dispuesta a perder. Muy buenas críticas y premios en Sundance y Berlín, pero será difícil que la veamos por aquí. Y la semana que viene llegan a nuestra cartelera un montón de estrenos y muy variados. La esperada película de Los Minions, Aprendiendo a conducir, el nuevo trabajo de Michael Gondry, Nosotros y yo, las españolas Asesinos Inocentes y Cuero y Tinta, la alemana El Padre, la neozelandesa Lo que hacemos en las sombras, la griega Cuestión de actitud, la danesa Profanación y la marroquí Los caballos de Dios. En el próximo programa los comentaremos con más detalle. Es la hora de la crítica. Esta semana he podido ver la española Requisitos para ser una persona normal y esto es lo que me ha parecido. Qué contento sale uno del cine después de pagar por ver películas como esta, de verdad os lo digo. Hay que levantarse y hay que aplaudir a Leticia Dolera, porque aparte de ser muy guapa, ha demostrado que tiene un talento y un futuro enorme. Con una amplia trayectoria como actriz, tanto en cine como en televisión, Requisitos para ser una persona normal es su debut como directora, aunque al mismo tiempo es la protagonista de la cinta. En ella interpreta a María de las Montañas, una treintañera un tanto peculiar que, tras acudir a una entrevista de trabajo, se da cuenta de que no cumple ninguno de los requisitos necesarios para ser considerada normal. Es decir, no tiene casa propia, no tiene pareja, no tiene vida social ni familiar, etc. En fin, todo aquello que la sociedad nos dice que debemos cumplir para encajar en ella. Ante esta situación y con la ayuda de Borja, un trabajador de IKEA al que acaba de conocer, se propone dar un giro a su vida. La película bebe muchísimo de las comedias indie-americanas, pero Leticia Dolera ha sabido darle su toque y encanto propio. La historia es de lo más sencilla, tanto que en algún momento puede pecar de previsible. Pero este posible defecto queda minimizado por unos personajes entrañables y adorables con los que resulta muy fácil identificarse. A ello contribuyen, por supuesto, las fantásticas interpretaciones tanto de la propia Dolera como de Manuel Burke, que conforman para mí una de las parejas más especiales y divertidas que ha dado el cine español. El resto de secundarios también está a un gran nivel, pero sin duda las escenas más memorables de la cinta corren a cargo de sus protagonistas. Si algo es requisitos para ser una persona normal, es una película honesta y con corazón. Se nota que hay mucho mimo y muchas ganas de hacer pasar un buen rato detrás de ella, y eso el espectador lo percibe y se contagia de ello. Yo mismo, por lo general, detesto las comedias románticas cursis, y esta por momentos lo es, pero aún así me ha mantenido una hora y media con una sonrisa tonta en la cara, y todavía hoy la esbozo cuando pienso en ella. Además, detrás de esa apariencia cursi e inofensiva, se encuentra una feroz crítica hacia las directrices impuestas por la sociedad y lanza un claro mensaje de que la felicidad no radica en hacer lo que hace todo el mundo. Hay que destacar también su cuidada fotografía, que fue merecidamente premiada en la última edición del Festival de Málaga, así como su banda sonora, con temas que se mueven entre el indie pop y el folk y que acompañan de manera muy acertada a las escenas. Es una lástima que esta película no haya gozado de una mayor promoción y distribución, porque cumplía los requisitos, nunca mejor dicho, para convertirse en un éxito de taquilla. Es una cinta disfrutable para todo tipo de público, y yo desde aquí humildemente la recomiendo a todo el mundo. Habrá que seguir los pasos de Leticia Dolera de ahora en adelante, porque estamos ante una cineasta con un buen gusto y un saber hacer exquisito. Por lo pronto, se ha marcado la que para mí es por ahora la gran sorpresa española del año. Es momento de repasar la taquilla. Vamos a empezar por la española. Tras unos primeros meses de año algo decadentes para la taquilla española, el verano es la gran esperanza para que las cifras finales no sean mediocres. Esta semana los dinosaurios siguen inyectando vitalidad a los cines de nuestro país, mientras que una propuesta nacional ha demostrado su potencial comercial. Jurassic World se mantiene como la opción más vista en las salas españolas en su segundo fin de semana. Su recaudación ha caído un poco más de la mitad, pero mantiene buenos números. La secuela, que está arrasando en todo el mundo, ha sumado otros 3 millones de euros y ya acumula unos impresionantes 12. Si mantiene el ritmo, no cabe duda de que estará en lo más alto del top de recaudación a final de año, aunque en verano es difícil anticipar cómo será el recorrido de una película debido a la alta competencia que existe. La cinta ha reducido levemente su número de pantallas, pero aún así ha logrado el promedio más potente del fin de semana, con más de 4.000 euros recaudados por sala. La producción de Universal ha quedado muy cerca de alcanzar los 2 millones de espectadores en tan solo 10 días en las salas, y no cabe duda de que la cifra seguirá aumentando debido al éxito conseguido. Normalmente los estrenos suelen ser más tímidos y dejar la lista de títulos bastante impasible en cuanto al orden, pero este fin de semana se ha renovado casi por completo lo más alto del top. Ahora o Nunca llegaba como la alternativa más llamativa a los monumentales dinosaurios y se ha afirmado como tal sin ser una amenaza para los depredadores. La nueva comedia, protagonizada por Dani Rovira, se ha hecho con los mejores datos de estreno para una producción nacional en lo que va de año, recaudando 1,5 millones de euros y atrayendo a más de 200.000 espectadores. De esta manera ha superado al estreno de Perdiendo el Norte, pero hay que tener en cuenta que aquella se estrenó en menos pantallas. En cualquier caso, parece que les ha salido bien la jugada de arriesgar por lo alto. Los otros dos estrenos que han entrado en lo alto no pueden ser más diferentes. Por un lado tenemos Campanilla y La Leyenda de la Bestia, que se ha aprovechado de la escasez de propuestas infantiles y ha debutado en tercera posición, pero si se compara su recaudación con su considerable número de salas, no podemos hablar de éxito. La cinta de animación llegaba con el objetivo de arrasar entre el público más joven, pero los 320.000 euros amasados la dejan con un promedio bastante reducido y con una cifra decepcionante para un estreno tan ambicioso. Por su parte, El Niño 44 llegaba a los cines con unas críticas poco alentadoras, que no han impedido que más de 40.000 personas vayan a verla. Pero al igual que sucede con Campanilla, su número de salas se le ha quedado grande. La película, protagonizada por Tom Hardy, ha recaudado 280.000 euros a lo largo de su primer fin de semana. Disney no ha triunfado con Tomorrowland, pero al menos no está cayendo a marchas tan forzadas como en Estados Unidos, donde ya está a un suspiro de abandonar el top 10. La ridículamente costosa película de Brad Bird ha quedado en quinta posición en su cuarta semana en las salas. Ha recaudado otros 250.000 euros, que la dejan por el momento con un total de 3 millones y medio. Por otro lado, ya en su tercer fin de semana, la tercera entrega de Insidious cae a la sexta posición tras recaudar 165.000 euros y ya acumula más de 1,5 millones, que es lo que puede costar buena parte de las cintas de su productora. La séptima clasificada es Nuestro Último Verano en Escocia, que ha caído más de lo normal en su cuarta semana, pero que se ha establecido como una solvente propuesta de comedia. La cinta británica suma 1,5 millones de euros tras añadir otros 120.000 a su cuenta. Otro estreno era White God, que llegaba a un número más limitado de salas. La película, que debutó en el Festival de Cannes, llegaba a solo 30 pantallas en nuestro país, en las que ha recaudado 15.000 euros, unos datos pobres para un estreno limitado que no ha logrado llamar la atención de un público más selecto. La alianza entre los dinosaurios y la comedia española se ha llevado la mayor parte de los 6 millones de euros del fin de semana. La brecha entre la segunda y la tercera clasificada denota que el público solo se ha visto atraído por las películas más llamativas a primera vista. Hoy llegan San Andrés y Espías, que competirán por quitarle la primera plaza a Jurassic World y que podrían mejorar los datos totales si cumplen en sus respectivos estrenos. Vamos ahora con la taquilla americana. Dejar de lado las previsiones es lo mejor a la hora de hablar de Jurassic World, ya que esta secuela sigue destrozando cualquier expectativa y acaba de derrotar a uno de los grandes de la taquilla estadounidense. A pesar del gran debut de la nueva película de Pixar, ponerle la zancadilla a un Indominus Rex no es una tarea fácil. Tras batir todos los récords que uno se puede imaginar en lo que respecta a la taquilla en su primer fin de semana, Jurassic World no ha bajado el ritmo en su reválida en los cines estadounidenses. La película, protagonizada por Chris Pratt, ha seguido acaparando el liderato al recaudar otros 102 millones de dólares. Se convierte así en la segunda producción en toda la historia que supera los 100 millones en su segundo fin de semana. La otra película que logró esa hazaña fue, como no, Los Vengadores, que conserva el récord del segundo mejor fin de semana de la historia. Tras una gran semana en la que también se ha hecho con el mejor lunes lectivo de la historia y ha seguido sumando a un ritmo irrefrenable, Jurassic World acumula ya más de 400 millones en la taquilla estadounidense y más de 1.000 millones a nivel mundial, siendo la película que más rápido ha llegado a esas cifras. Y en menos de dos semanas en cartelera ya ha superado la recaudación total de Jurassic Park, sin tener en cuenta la inflación. La verdad es que es estratosférico lo que está consiguiendo esta película. A pesar de haber liderado la taquilla del viernes, Del Revés ha quedado relegada a la segunda posición tras ser adelantada por Los Velociraptores. La nueva película de Pixar ha logrado unos grandes datos teniendo en cuenta la competencia a la que se enfrentaba, y además ha recibido una acogida fantástica por parte del público, por lo que tiene un rendimiento a largo plazo asegurado. Del Revés ha debutado con una recaudación de 91 millones de dólares en las casi 4.000 salas en las que se proyectaba, muy por encima de las previsiones que tenía Disney. Esto supone que, tras 14 números 1 consecutivos en la taquilla estadounidense, Pixar finalmente ha visto cómo una de sus producciones no lideraba en los cines. A pesar de ese pequeño tropiezo en las estadísticas, la recaudación amasada por esta aclamada cinta la convierten en el segundo mejor estreno del estudio tras los 110 millones que recaudó Toy Story 3. También le arrebata a Los Increíbles el mérito de ser el estreno original más taquillero del estudio, así como la producción original. Y lo más llamativo también es la producción original con mejores datos de estreno de la historia, superando a Avatar, algo poco habitual en estos tiempos de remakes, secuelas, reboots y combinaciones de todo lo anterior. A una gran distancia de estas dos imbatibles películas, Espías ha quedado en tercera posición tras recaudar 10 millones y ya suma 75 en Estados Unidos. Seguro que Fox, tras aumentar su número de salas, todavía espera más beneficios procedentes de ellas. En cuarta posición ha quedado San Andrés, que sigue sumando en su cuarta semana y se confirma como un producto rentable para Warner Bros. La película de Dwayne Johnson y un terremoto ha recaudado otros 8 millones tras sufrir una leve caída y ya acumula 132. Menos fortuna ha tenido el segundo estreno con más presencia del fin de semana. Dope llegaba impulsada por una buena recepción en Sundance y por una amplia distribución, algo poco común para una película independiente. Pero su amplio estreno le ha quedado grande y solo ha recaudado 6 millones, así que no ha sido la opción alternativa a los dos grandes títulos, como esperaba su distribuidora. Otros títulos que hay que destacar son Entourage y Love and Mercy, que llevan una vida en los cines bastante diferente, a pesar de llevar ambas tres semanas en cartel. El salto de la serie de la HBO a la gran pantalla no está saliendo como Warner esperaba. Tal ha sido el tropiezo que este fin de semana han decidido reducir su número de salas a más de la mitad. La cinta ha recaudado otros 2 millones y acumula 30 en la taquilla nacional, por lo que tendrá que conseguir buenos datos al otro lado del océano para lograr una rentabilidad. Por su parte, el biopic del líder de los Beach Boys sigue aumentando su número de salas y añade algo más de 1,5 millones a su cuenta particular, que supera los 7 tras un buen lanzamiento. La combinación de los dinosaurios y las emociones de Pixar han supuesto un espectacular crecimiento con respecto al mismo fin de semana del año pasado. La pregunta ahora mismo es cuánto tardará Jurassic World en empezar a desinflarse, porque el verano es muy competitivo como para permanecer en el número uno durante varias semanas. Pero bueno, Universal ya ha demostrado que los récords son lo suyo. Pues un día más, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias otra vez a nuestro técnico Jesús López y nosotros volvemos dentro de 7 días a la misma hora. Que tengáis una muy buena semana y que veáis mucho cine. ¡Hasta la próxima!